Bien, y entonces, como decimos siempre, los símbolos nacen de la experiencia. Aquí nos encontramos con un símbolo que se emparenta con algo que hablamos no hace mucho, que son las rocas, toda esta idea de firmeza, de estabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, la altura, ya hemos dicho muchas veces, hablamos aquí en Destellos Cotidianos, como en la simbología religiosa de montones de civilizaciones, los lugares altos, el cielo, todo lo que va hacia arriba, indica entonces la dirección hacia la cual o en la cual habitan los dioses, sobre todo los dioses buenos que están en los cielos. Y por eso mismo, esta tarea física de subir una montaña se convierte en un símbolo también de la elevación espiritual. Estas características de la solidez, el contacto con lo divino, la elevación espiritual, aparecen más allá de cuál sea la altura de la montaña, ¿sí? Por eso yo les comentaba que en realidad, si nosotros miramos el país de Jesús, para lo que son las alturas que tenemos aquí en la Argentina, nosotros capaz que no pasaríamos más que de llamarle cerros a algunas de las montañas del país de Jesús, porque de hecho la cadena montañosa más alta, que es la montaña de Efraín, así se le llama, si bien son varios montes, la altura máxima que alcanza son 880 metros, 880. Por eso el simbolismo de la montaña como tal puede referirse a un cerro, puede referirse a una colina un poco pronunciada, o referirse ya más directamente a una montaña, un monte. El simbolismo entonces lo podemos organizar básicamente en estos tres aspectos. Por un lado, esto que la montaña tiene en común con la roca, que es la solidez y la estabilidad. La presencia de una montaña inspira la imagen de firmeza, de lo inconmovible, al mismo tiempo lo majestuoso, esa majestuosidad y esa belleza, inclusive en ocasiones aparece hasta más patente, ¿no? Por ejemplo, Néstor comentaba la foto del Cerro Siete Colores y verdaderamente uno dice, bueno, allí a toda la majestuosidad, la inmensidad que nos evoca la montaña, se le suma la belleza. Desde el punto de vista de la relación con el ser humano, la montaña se identifica con la columna vertebral como el eje que sostiene erguidos a los seres humanos, ¿sí? De modo que también la montaña que está firme, que está estable, que está erecta, tiene una réplica, una simbología en el ser humano que está erguido con su columna vertebral equilibrada. En las posturas yogas hay una postura que se llama justamente la montaña, que parece que es una pavada porque simplemente es estar parado con los pies bien apoyados en el piso, no en la postura firme del ejército, que es una postura de mayor tensión, sino simplemente estar parado sobre los pies, con los brazos a los costados, sin tener tensión en el cuerpo. Parece una pavada, pero nosotros los seres humanos cuando estamos así tendemos a bambolearnos un poquito o estar constantemente buscando cuál es el equilibrio. Así que esa postura de la montaña lo que evoca y a lo que tiende es a esa estabilidad y firmeza. Después hay otra experiencia que, como digo, para algunos será muy concreta, que es la experiencia de subir una montaña, un cerrito, una elevación, digamos así, una elevación. No hace falta que sea muy alto, no hace falta que sea demasiado alto, simplemente el hecho mismo de ir en subida, y ahí miren cómo nosotros a veces usamos la expresión cuesta arriba, es algo que desafía nuestras capacidades, es algo que nos llama a vencer lo arduo. Y por eso es un símbolo de la superación personal. Por otro lado, es una superación que tiene un fin. Cuando uno va subiendo un cerrito, una elevación, una montaña, los que hacen andinismo, hay una meta que es llegar arriba. Entonces es un esfuerzo que está orientado, es un esfuerzo que vale como su vida en sí por todo lo que implica, pero que también se sabe que nos permite alcanzar una visión superior, un estado distinto. Y esto, aunque no hayamos hecho grandes escaladas en nuestra vida, sabemos muy bien que es así, que cuando llegamos ahí arriba, la visión cambia. La visión cambia. Por eso la montaña lleva también en sí el simbolismo de la superación de aquellos que no se echan atrás ante la dificultad y que siguen adelante aunque las cosas se hagan cuesta arriba. Por eso la montaña en esto del desafío a las capacidades humanas que nos presenta aparece también como un lugar de transformación, porque quien sube la montaña no baja igual. Quien sube la montaña no baja igual. Por eso la montaña es lugar de transformación y unido a lo que vamos a ver ahora, que es el simbolismo de la elevación espiritual, por eso la Biblia muchas veces va a mencionar los lugares altos como los lugares de culto a Dios, una característica que encontramos también en otras religiones. No va a ser solo algo privativo de la fe judeocristiana, esto de señalar los lugares altos como lugares sagrados, sino que en otras religiones también se va a encontrar. El tercer aspecto entonces es el de la montaña como un símbolo de elevación espiritual. ¿Esto por qué? Bueno, ciertamente si nos ponemos a subir una montaña vamos para arriba, qué gran verdad, ¿no? Qué verdad de perogrullo. Pero allí es donde la montaña pasa a asociarse con otros elementos simbólicos, el cielo, el sol, y como hemos dicho muchísimas veces, en la organización del universo, de todas las grandes religiones arcaicas, en la organización del universo de todas las grandes religiones arcaicas, hay una tipificación del mundo, una estratificación en la cual hay tres niveles. El nivel de arriba, todo lo que está en los cielos, corresponde a los dioses. El nivel de esta tierra que pisamos es el nivel de los seres humanos. Y lo que está bajo tierra, el inframundo, es el lugar de los muertos, porque en la mayoría de las civilizaciones es bajo tierra, donde descansan los muertos. De modo que en estos tres niveles, cielo, tierra, nivel subterráneo, el cielo le corresponde a los dioses y en muchas religiones a los dioses buenos, a los dioses que desde el cielo mandan las bendiciones sobre la tierra. Por eso, subir una montaña implica también la imagen de una elevación espiritual, pero el solo hecho de contemplar una montaña implica entrar en una contemplación que conduce a la divinidad. El hecho de que la montaña sea un lugar sólido, firme, de que puede ser considerado un lugar de transformación, porque quien sube no baja igual. Y esta simbología del espacio, donde todo lo que está arriba implica estar más conectado con los dioses, todo eso hace que encontremos en muchísimas civilizaciones las montañas, los cerros, los montes, los lugares altos, elegidos justamente como lugares para erigir santuarios o, si no es para erigir santuarios, al menos para señalar en la historia la ocasión de grandes teofanías. Teofanías son las manifestaciones de Dios. Pensemos, por ejemplo, en la Biblia, en el monte Sinaí, cuando Dios, por intermedio de Moisés, da la ley a su pueblo. Allí hay una gran teofanía, una gran manifestación de Dios. Esto es tan así, que en los lugares llanos, las grandes religiones, ¿qué hicieron? Levantaron pirámides. Así lo tenemos en Babilonia, las pirámides truncadas que se usaban como templos. Así lo tenemos también aquí en nuestra América, por ejemplo, en toda Centroamérica, los mayas, los aztecas, esos grandes templos con forma de pirámide truncada, justamente para poder representar, evocar, simbolizar, reproducir el simbolismo que la montaña de por sí ya tiene implícito. En esta imagen de la montaña como aquello que acerca al lugar de los dioses, podríamos mencionar el ejemplo más conocido por todos, que es el de la religión griega. Los dioses griegos habitaban en el Monte Olimpo, es decir que los dioses están allá arriba. En la religión hindú, Indra, que es el dios encargado de mandar truenos y relámpagos, habita también en la cima de un monte, el monte Meru. Aquí en nuestra América, por ejemplo, para ir a otras culturas, la cultura aymara en Bolivia, a orillas del lago Titicaca tenemos el Cerro Copacabana. El Cerro Copacabana, que además, imaginen lo que es esa conjunción, ¿no? Porque es un cerro que además se eleva a orillas del lago Titicaca y ya una cosa que está a más de 4.000 metros de altura con esa pureza del aire y demás, o sea que allí había un santuario. Y según los estudiosos, el término Copacabana, uno de los significados que puede tener es camino por las estrellas hacia el Padre. Es decir que ese cerro, que ya de por sí está en una tierra alta, pero que encima se eleva más todavía y sobre la superficie del lago, se convierte en un camino para el encuentro con los dioses. Todo esto desde la simbología nos dice la montaña, pero también cada uno de nosotros, desde nuestra experiencia, como digo, capaz que entre nuestra audiencia hay algún andinista y tiene alguna gran subida para contarnos, pero si no, simplemente el hecho de haber escalado un cerro, una colina, de estar un poquito más arriba, y desde ahí se puede ver distinto, y desde ahí se puede bajar también transformado. Así que si te parece, Néstor, repetimos la consigna para esta noche y repetimos las vías de comunicación, así vamos trenzando este diálogo.
Pero muy bien, muy bien. ¿Qué se ve desde la montaña? Es la pregunta de esta noche que podés responder llamándonos al 0810-7x7. Ahí está nuestra querida amiga Edith. También podés hacerlo a través de WhatsApp. Nos escribís al 3518-171-593 o si no, también con un mensaje de texto al 3512-000040. Recordá que también estamos en Facebook, Twitter y también a través de la aplicación de la app Radio María Argentina. Gloria, tenemos muchos mensajes, si te parece vamos rápido a la música y después volvemos con eso.
¿Cómo no? Vamos a la música. Esta es una de las canciones que en mi adolescencia y juventud rayó los discos. Escuchando esto, tiene una estrofita muy linda. Sabes que la montaña es el camino que comunica al hombre con su Dios. Pedro y Pablo, que sea el sol.
Más allá de países y fronteras. divertida dimensión. Sabes que nacen hijos de la fuente, sabes que crecerán y cantarán, pero que sea el sol, que sea el sol. Si es en el campo, mejor. Que sea el sol, que sea el sol. Si es en el campo.
Decíamos, son varios los mensajes que vamos recibiendo en esta noche. Por ejemplo, Sandy desde Facebook dice: yo conocí las montañas, esta montaña de los siete colores, ¿no? El cerro de los siete colores que compartimos a través de las redes sociales. La verdad, dice, me inspira mucha sabiduría, además de la belleza que transmite, innegablemente. ¿Quién más por aquí? Sandra, desde San Rafael en Mendoza, dice: yo tengo cerca las montañas. Por ejemplo, el Valle Grande en San Rafael, que es muy bello, muy lindo. Por allí pasa el río Diamante, con un lago muy grande. Todo es precioso, dice Sandra, entonces, desde el sur de la provincia mendocina. Además, nos escribe alguien desde la provincia de Córdoba. Anita dice: yo vivo en el Valle de Punilla. Desde mi casa veo, por ejemplo, el lago San Roque, enmarcado por las sierras. Es muy bello, aquí hay silencio. Hay mucha paz, es lo que se respira por estos lugares. También Silvana desde Córdoba, desde la ciudad de Córdoba, dice: hace 10 años subí con mi esposo Ricardo al Cerro de la Cruz en Carlos Paz. Muy lindo lo que se ve desde allí, es una obra de Dios, es grandioso, dice, es digno de admiración, dice nuestra amiga Silvana, que, bueno, además desde allí, hay que decir, se emite Radio María, ¿no? Allí está la señal de Radio María en Villa Carlos Paz. Gerardo también desde Córdoba dice: para los que creen, para los que creemos en Jesús, la montaña es la vida misma, ¿no? Justamente, y la vida se asemeja a una montaña, porque vamos intentando escalar, vamos tratando de subir hacia el Señor. También Adriana, desde Belgrano, dice, yo tengo la imagen de Bariloche, el Cerro Campanario. Desde allí se ve el lago Nahuel Huapi, también toda la cordillera, la vegetación, la ruta, los autos que van arribando a ese lugar que es turístico. ¿Quién más por aquí? Vilma, desde Salta, dice, estoy rodeada de montañas en mi ciudad y destaco las características de la gente que vive allí en las montañas. Es gente que tiene mucha fortaleza, con una vida muy sacrificada, muy sencilla, pero también con mucha sabiduría. También nuevamente Carlos, desde Merlo, en San Luis, dice, muy buena la música, todo lo que transmite. Noemí, desde Bariloche, desde el Cerrito, donde está la ermita de la Mater de Schoenstatt, se ven las montañas de la Precordillera, los lagos Morenos y Nahuel Huapi y las montañas de Neuquén. Todo nos dice que Dios ama a todos sus hijos, dice nuestra amiga Noemí desde Bariloche. También, ¿qué más por aquí? Mira, bueno, aquí te cuento, Gloria, y a todos, la foto que nos está enviando nuestra amiga María Eugenia desde Mendoza. Dice, esta es la foto de mi cumbre en el Cerro Plata, a 6.000 metros sobre el nivel del mar. Inolvidable. Yo la verdad no sé qué, si estuviera allí, no sé qué me pasa, ¿no, Gloria? Porque a 6.000 metros sobre el nivel del mar, las sensaciones y el cuerpo debe estar en otro estado. Y tenemos también un mensaje de voz que lo vamos compartiendo.
Hablo de Catamarca, de Colpe, departamento Pomán. Nosotros tenemos acá nuestro querido cerro que nos da la vida, que nos da el alimento, porque no da la agua, ni nos da el agua para nuestra labranza. Así que ahí en ese cerro está Dios. Habla Nicolás, muchas gracias, hasta luego.
Gracias a Nicolás, desde el departamento Pomán, en la provincia de Catamarca. Gloria, desde todo el país tenemos mensajes y tenemos más.
Sí, también por acá.
Ah, uy, mira, se coló otro mensaje, después lo compartimos, dale, Gloria.
No, acá Nelly también desde Mendoza dice que le gusta contemplar las montañas mendocinas, todas nevaditas. Dice, las pocas veces que subí me emocionó tanta belleza. Gracias, Nelly. También Sandra y Leo desde Tres Arroyos recuerdan la cita de Isaías. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Muchas bendiciones también para ustedes, Sandra y Leo, gracias. Y Carmen dice, la única montaña, si se le puede llamar, que subí fue la de los Cocos en la falda, y recordar también el sermón de la montaña de Jesús. Y también Vicky, que ante la contemplación de la belleza dice, qué belleza tu creación, Dios mío, y ahí nos va impulsando Vicky también para la oración.
Bien, tenemos un mensaje de voz más, si te parece, Gloria. Dale. Lo compartimos, ahí lo escuchamos.
Querida profesora, le agradezco muchísimo una vez más su emisión, porque todo lo que está transmitiendo en alguna parte de mi vida lo he vivido. Como yo soy una persona mayor, en distintos momentos he apreciado la creación desde la cima de la montaña, como usted nos indicaba. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas
Habla
noches.
Angélica de Santa Fe.
Gracias, Angélica. Entonces, bueno, Gloria, te seguimos escuchando. ¿Qué más podemos conocer de las montañas?
Y muy en sintonía con lo que muchos de los mensajes de la audiencia están diciendo, de cómo la montaña te lleva a contemplar, cómo la montaña te da la posibilidad de redescubrir y de emocionarse con esa belleza que hay delante de los ojos. Hay un elemento en la Biblia muy interesante, en los Salmos y en otro tipo de cánticos, que es, así como veíamos hace poco con respecto a las estrellas, y es que las montañas, aunque sean inanimadas, aparecen también como esas criaturas que invitan a alabar a Dios o que ellas mismas alaban a Dios. Hay algo muy, muy rico en la mística, en la sensibilidad de los escritores bíblicos, cuando dicen, por ejemplo, ya que hablábamos la semana de las estrellas, sol y luna alaben al Señor, y uno dice, bueno, a ver, ¿qué van a hacer el sol y la luna? ¿Se van a poner a tocar una pandereta? Su propia existencia es una alabanza porque dejan patente la obra del Creador. Del mismo modo entonces las montañas, del mismo modo entonces las montañas donde se refleja la belleza, la sabiduría de Dios, están incluidas en muchos cánticos de alabanza de la Biblia. Yo creo que con muchos de los mensajes que hemos escuchado recién podríamos ir hilvanándolos y hasta haciendo un contrapunto de alabanzas con esas bellas palabras. Dice, por ejemplo, el cántico del profeta Daniel en el capítulo 3. Bendice tierra al Señor, canta en su honor eternamente. Bendigan al Señor montañas y colinas, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor todas las cosas que crecen en la tierra, canten en su honor eternamente. Así que allí las montañas, las colinas están invitadas a alabar a Dios. También el Salmo 148, que el rayo y el granizo, la nieve y la neblina alaben al Señor, los montes y las colinas, los cedros y los árboles alaben al Señor, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, alaben todos el nombre del Señor, pues solo su nombre es altísimo. Así que allí las montañas, aunque sean seres inanimados, también participan de esta alabanza. Y muchas veces los salmos ya directamente pasan a nombrar alguna de esas colinas, esos cerros, esos montes, esas elevaciones de la tierra de Jesús, y van componiendo una alabanza así tal cual, como si nosotros dijéramos, el Champaquí y las sierras de los Comechingones alaben al Señor, así. Algunos nombres que nos suenan, por ejemplo, en el Salmo 89, dice: el cielo y la tierra son tuyos, tú formaste el mundo y todo lo que hay en él. Tú creaste el norte y el sur, los montes Tabor y Hermón cantan alegres a tu nombre. Y uno dice, ¿por qué el salmista habrá elegido el Tabor y el Hermón? Bueno, justamente el Tabor está bien al norte, allí cerca del lago de Galilea, y si bien los evangelios no dicen que es en el Tabor donde fue la transfiguración de Jesús, dice que Jesús andaba por Galilea, y cuando uno anda por ahí, el monte que se destaca es el Tabor. Les cuento que mide 588 metros, tampoco es que es descomunal, pero es el que se destaca en la zona norte. Y el Hermón está bastante, bastante más al sur, ¿sí? Entonces, el Tabor y el Hermón que canten alegres a tu nombre. No, el Hermón está más al norte que el Tabor, perdón, lo dije al revés, me confundí con el monte Hebrón, disculpad. Otros montes que aparecen nombrados también: el Líbano y el Sarión. Estos sí, están bien, bien al norte, el Líbano y el Sarión. Un monte que seguramente a ustedes les suena, que muchísimas veces aparece en la Biblia y aparece también unido a la alabanza y a la alegría, es el monte Sión, Sión con S. Ocurre que el monte Sión es una de las colinas de la ciudad de Jerusalén, y a esa colina el rey David trasladó el Arca de la Alianza para hacer allí el santuario, y después el hijo de David, Salomón, construyó el templo. Así que todo eso que decíamos de ocurre en las tierras bíblicas y ocurre también en otras civilizaciones, que una montaña, una colina, un lugar alto se convierte en santuario, en el caso del monte Sión es bien destacado porque está en Jerusalén, la capital, y porque allí va a ser erigido el santuario, el templo de Salomón, donde las tribus de Israel desde todos lados van a llegar para adorar a Dios. Así que esos son todos nombres que nos van sonando. El monte Carmelo, que está sobre la costa, que aparece en la historia del profeta Elías y del cual mucho después vendrá esta tradición de la aparición de la Virgen María allí en el monte Carmelo. Son entonces distintos escenarios de la historia bíblica. Yo quería tomar hoy en especial unas montañas de la tierra de Jesús, que tal vez no son de las más nombradas, Quiero ver unos textos que tienen por escenario la montaña de Efraín. La montaña de Efraín. Efraín es una de las 12 tribus, está situada más hacia el norte del territorio. De hecho, cuando las tribus se pelearon entre sí, se pelearon y se dividieron norte y sur. La montaña de Efraín, la tribu de Efraín se ubica al norte. Y lo que la Biblia llama la montaña de Efraín es una cadena montañosa que su altura máxima alcanza los 880 metros de altura por allí, y que corre de norte a sur paralela al río Jordán. Corre de norte a sur, sí, para los que tienen el mapa de Palestina en la cabeza, corre de norte a sur paralela al río Jordán. De modo que está en una ubicación bien central del país, bien central del país. A esa cadena se le llama así, la montaña de Efraín. No es que haya una que es la montaña de Efraín, sino que toda esa cadena recibe ese nombre. Y allí hubo importantes santuarios, por ejemplo, el santuario de Betel, que es una altura de 881 metros, ¿sí? Por ejemplo, el santuario de Betel. Hacia el norte de la montaña de Efraín vamos a encontrar el monte Tabor, este en el cual la tradición ubica la transfiguración de Jesús. En el Antiguo Testamento, justamente porque en la montaña de Efraín hay varios lugares que funcionan como santuarios, en algunos textos bíblicos es una zona interesante para ver esto de la montaña como lugar santo, la montaña como lugar de transformación. Así que si les parece, ahora en un ratito vamos a ver un par de textos cuya escenografía es la montaña de Efraín. Vamos a ir por ahí a encontrarnos con la jueza Débora, vamos a encontrarnos con algún otro santuario que está también por aquellos lugares, vamos a hablar un poquito del monte Tabor y a meternos un poco en esta otra geografía quizás no tan conocida, ¿sí? El monte Sinaí, el monte Sion, son montañas que quizás las nombramos más o las conocemos más en nuestras lecturas bíblicas. Hoy vamos a rumbear por algunos otros lugares. Acá estamos entonces hasta las 10 de la noche para que vos también nos cuentes qué se ve desde la montaña. También quiero recordarles a todos que si quieren un resumen de lo que vamos hablando y los contenidos con las citas bíblicas, lo pueden encontrar en la página del espacio bíblico que dirijo, que es Palabras con Miel, www.palabrasconmiel.wordpress.com. Si me buscan por las redes, ya sea por Facebook o por Instagram, me encuentran como Espacio Bíblico Palabras con Miel. Yo no puedo hacer como nuestra oyente María Eugenia de haber hecho cumbre así tan alto, así que le pedí una foto prestada a mi sobrina que sí hizo cumbre con un grupo y ahí la pueden ver en la página Gente Joven subiendo la montaña. Yo igual después les voy a contar de algunos de los montes y cerros que anduvieron nombrando, he subido unos cuantos, así que después les voy a contar mi experiencia también. Seguimos subiendo y elevándonos también con la música y con estas propuestas poéticas. Luis Alberto Spinetta, ¿será que la canción llegó hasta el sol?
Si el camino surge de la nada, ¿será que mi canción llegó hasta el sol? Si algo te sacude sin sentido, ¿será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se va como una luz, todo es armonía, mi rebelde. Subiendo la colina, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Y otro va muy loco, hundido en su mente, ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Una brisa volada el amanecer y un extraño tiempo nos envolverá.
Comunica Mónica desde Las Teñas, en la provincia de Tucumán. Dice: yo hice un retiro espiritual en La Huella, en la zona del Ciambón. Allí están los cerros y cada vez que subo a hacer mis cursos de espiritualidad, bajo llena de la gloria de Dios. No me dan ganas de bajar. Soy feliz allí, dice nuestra amiga Mónica. También Claudia desde Ramos Mejía, esto es en plena zona metropolitana de Buenos Aires, dice: bueno, hay un lugar bellísimo que es el Mirador del Viento, en Villa Traful, en la provincia de Neuquén. Es soñado, es una elevación casi al cielo, dice. Y también en Junín de los Andes, la tierra de la Beata Laurita Vicuña, es muy hermoso el Cerro Vía Cristi. Allí se replica la vida de Cristo con, hay allí algunas obras de arte, ¿no?, en tamaño realmente muy grande. Se observa todo desde la cima, toda la ciudad de Junín de los Andes y la cordillera. Es un sueño, dice también nuestra amiga Claudia desde Ramos Mejía. Bueno, también completa María Eugenia desde Mendoza, dice: la montaña, dice, cuando uno baja está transformado. Yo hice andinismo, nos mostraba su foto allí haciendo cumbre en el Cerro Plata, 6.000 metros sobre el nivel del mar, dice Eugenia, y es una experiencia muy especial llegar a la cumbre, subir hasta esos lugares por el propio esfuerzo, perseverar a pesar del cansancio. En la montaña, en la alta montaña, se ve la grandeza de Dios. También Marco desde Mar del Plata dice: la montaña me recuerda a ese Dios que es la gran peña en quien me amparo, mi roca, mi baluarte. También nos escribe María Marta desde la ciudad de Buenos Aires, dice: en la montaña la mente, la sensibilidad se abren, me siento a través del paisaje más conectada, más cerca de Dios. En la montaña se impone la dimensión de la pequeñez y en medio de la belleza del paisaje, de su majestuosidad, te das una idea de la grandeza del Señor. Alabarlo surge naturalmente. Bueno, gracias a todos los que se van comunicando. También lo hacen, a ver, algunas personas desde la aplicación. Por ejemplo, Ana María dice: desde Junín de los Andes, donde vivo y murió Laurita Vicuña, nuestra pequeña santa, se ve la obra subiendo. Está la obra de un artista, es el Vía Lucis, y el panorama es hermoso. Solo Dios puede hacer esta creación. Luis desde Sumampa Viejo, en Santiago del Estero: hay una montaña baja que si uno sube, dice, tiene una vista maravillosa de la capilla de Sumampa, una de las más antiguas de la Argentina. Claro, allí está la imagen réplica, melliza, podríamos decir, de la Virgencita de Luján. La Virgen de Sumampa además es la patrona de los viajeros. También Antonia dice: hola hermanitos de Radio María, pido oración por mi hermana Marta, especialmente. Ponemos esta intención para el Rosario de las 22 y también tenemos un mensaje de voz que ahora lo compartimos.
Querida Gloria, te quiero contar que en un tiempo trabajé con los mapuches cerca del volcán Lanín. Una mañana muy tempranito, salí, todavía estaba helado el campo, y llegué hasta la casa del cacique. Pero luego empezó a licuarse el hielo, y el cacique no me dejó volver. Le pidió a su hija de 15 años que me acompañara por otro lado. Íbamos caminando, yo volvía a la escuela donde trabajaba, y de pronto veo la escuela en luz y sombra todo lo demás. Le digo, ¡qué hermoso! ¿Por qué lo veo así? Me dice, dese vuelta, y detrás nuestro había dos cerros de la precordillera, y justo ahí estaba el este. Aparecía el sol, iluminaba la escuela y nada más. Era la luz del cielo sobre la escuela. Gracias, Gloria. Te habla Paula. Creo que vas a conocer mi voz. Muchas gracias por las cosas que nos enseñás. Hasta prontito.
Ahí está, la experiencia de Paula, Gloria. Y me parece que hay más mensajes, ¿no?
Sí, sí. Gracias, Paula. Gracias por este lindo recuerdo. Bueno, por aquí se comunican César y Norma desde Misiones. Nos cuentan que son de la comunidad de Virgen del Rosario. Nos mandan muchos cariños. Bueno, igualmente para ustedes. Beba y Ariel, que nos cuentan que conocen el Cerro Catedral en Bariloche. Hay mucha paz y silencio por allí. Gracias, gracias por comunicarse. Y ahí, a ver que no encuentro el nombre, Angélica. Angélica, que es de Cruz del Eje, y cuenta su experiencia frente al glaciar Perito Moreno. Claro, porque de un lado está el glaciar, pero está como rodeado todo por esa maravilla de la cordillera. Así que dice, es bellísimo, bellísimo estar en la montaña. Es como estar cerca de Dios. Efectivamente, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por sus mensajes y por participar de este lindo símbolo. Les decía entonces que hoy querían por ahí poder hablar también un poquito de algunas montañas no tan conocidas, como es esta cadena montañosa que se llama la Montaña de Efraín, que corre al oeste del Jordán, de norte a sur, que ocupa una parte de lo que fue justamente el territorio de la tribu de Efraín, que fue una tribu del norte, y donde hay también algunas elevaciones que fueron importantes santuarios. Esos santuarios después quedaron opacados por la centralidad y por la importancia del Templo de Jerusalén, que estaba allí en el Monte Sion en Jerusalén. Por eso estos otros lugares tal vez no los tenemos tan presentes, pero vamos a recordarlos. Y, por ejemplo, la montaña de Efraín aparece nombrada en el libro de los jueces cuando se nos describe la actividad de la jueza Débora, la jueza Débora que rigió sobre la tribu de Efraín. Dice el libro de los jueces, en aquel tiempo Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era jueza en Israel. Se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas subían donde ella en busca de justicia. Y es muy, muy linda esta descripción. Estamos en la época de las tribus, estamos en la época anterior a la monarquía. Cada tribu tenía su propio juez, no había un gobierno unificado para todas las tribus, era un gobierno colegiado. Y Débora ejerce en su tribu estas funciones de jueza, además de tener el carisma profético. Aquí se conjuga otro simbolismo, que es el simbolismo de los árboles, ¿no? Porque ¿dónde atendía Débora? Dice ahí, se sentaba bajo la palmera de Débora. O sea que los tribunales había que ir a ubicarse allí, a la sombra del árbol, como dicen nuestras zambas, a la sombra de la morera y demás. Bueno, a la sombra de la palmera, allí se ubicaba Débora. Pero justamente por estar en una zona montañosa, dice el texto, los israelitas subían donde ella en busca de justicia. Subían donde ella en busca de justicia. Aquí hay una característica entonces también de estos lugares altos, que en la mayoría de las ocasiones será debido a que hay un santuario y por eso los lugares altos funcionan como un sitio donde la gente se junta, un lugar de convocatoria. Por eso los israelitas suben, un lugar de convocatoria. Pero también en este caso, la convocatoria buscando algo tan necesario para la comunidad como es la justicia. Y allí estaba Débora resolviendo pleitos. Ahora bien, la historia de Débora está muy unida a este lugar geográfico concreto que le tocó, que son las montañas de Efraín, porque ella, la Biblia dice que es profetisa, tiene el carisma profético, por lo tanto puede revelar la voluntad de Dios para el pueblo. Y en un momento en que las tribus están ocupando el territorio y hay muchos conflictos por la ocupación del territorio, si ustedes leen el libro de los jueces, es uno de esos libros que a nosotros nos resulta muy extraño por tantas guerras, por tantas luchas, porque se dice, ya ves, un guerrero pelea con nosotros. Un día podremos hablar de eso también. Pero a Débora le toca defender el territorio de Efraín, y para eso, como es una jueza, y en tiempo de los jueces no hay un poder central, sino que entre los jueces deben resolver cuestiones comunes, ella manda a llamar a los jueces de otras dos tribus, y el lugar elegido para reunir un ejército y desde allí planear la estrategia de defensa es el monte Tabor. Es el monte Tabor. O sea que son tres tribus, la de Efraín, que comanda Débora, la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón, se van a reunir en el monte Tabor y desde allí planean la estrategia de defensa. O sea que el monte, en esta figura de la solidez, la firmeza, lo inconmovible, recién alguno de ustedes decía, al ver la montaña recuerdo el salmo que dice el Señor es mi peña, en el cual me apoyo. Bueno, el monte Tabor va a tener en la historia de Débora esa función, va a ser el lugar donde las tropas de las tres tribus se van a reunir y desde allí, bajo esta mirada, esta conducción que da Débora con su carisma profético, van a poder defenderse, van a poder salvar el territorio. Así que ya ven, cuando nosotros vamos subiendo por la montaña de Efraín, y ahora yo no digo subiendo en altura, sino subiendo hacia el norte, llegamos hasta el monte Tabor, y ahí ya empieza la región de Galilea. Así que el monte Tabor tiene una historia muy significativa desde esta mirada nacional, desde este recuerdo de cómo fue que Israel pudo afincarse en su territorio, porque fue el lugar desde el cual se organizó la defensa. Después pegamos un salto grande, 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 sí, porque a Débora la ubicamos más o menos en el 1100 antes de Cristo, 1100 antes de Cristo. Después pegamos un salto grande y, como yo les decía, cuando vamos al Evangelio, Jesús en su camino hacia la Pascua, en el monte se transfigura. Esto que recién decía María Eugenia, que ha hecho andinismo, que la montaña es un lugar que te transforma. Bueno, en el caso de Jesús aparece entonces también la montaña como lugar de revelación, ¿sí? De esta transformación anticipada para que los discípulos puedan conocer anticipadamente qué es lo que viene después de la cruz, esta transfiguración. Los evangelios no dicen que es el Tabor, pero toda la tradición, el culto cristiano, siempre veneró el monte Tabor como el lugar de la transfiguración. Por otro lado, si uno anda por Galilea, como les decía, la belleza, la forma del monte Tabor se destaca, y por algo la tradición cristiana ha puesto el lugar allí. Igual les recuerdo, tiene 588 metros de altura, no es tanto. En la montaña de Efraín hay otro lugar que también sirvió como santuario, que es el monte Silo. Silo, con ese, como los silos de guardar los granos, Silo. Allí también tenemos otra historia muy linda alrededor de lo que significa ir al santuario, subir al santuario, y es la historia que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y 2, que es la historia de Ana. Justamente ella con su marido subían siempre al santuario para celebrar al Señor, ¿sí? Entonces, esto de tener un lugar de congregación de todo el pueblo, de adoración, subiendo, encontrándose en algún lugar alto. Allí entonces es, no es solo la experiencia personal, ¿ven? Porque el hecho de que los santuarios estén más arriba evoca también cómo todo un pueblo se congrega para adorar a Dios, y por eso estar más alto, y por eso, como decíamos antes, pueblos que no tenían sierras, ni cerros, ni montes, ni colinas, se los inventaban, entre comillas, haciendo esos templos en formas de pirámides truncadas. Al santuario de Silo se dirige Ana, y dice así entonces el texto también, subían al santuario a adorar a Yahvé. Y recuerdan cómo Ana, allí en el santuario, hizo toda esa oración con su aflicción, con su deseo de tener un hijo, y cómo su voz fue escuchada. De modo que cuando vemos las montañas en la Biblia, con toda esta imagen de la solidez, con toda esta invitación a la superación y al afrontar lo arduo, pero también con su hondo sentido religioso como espacios de encuentro con Dios. Hicimos al menos una recorridita por algunas, nombramos algunas de las montañas de la tierra de Jesús. Cerraremos ahora enseguidita con una frase de la Carta a los Hebreos, que también es uno de los libros de la Biblia que leemos muy poco, pero es un cristiano que relee todo esto de qué significa subir al monte y encontrarse con Dios.